Comienza la liturgia de la semana con el diácono Rafael Casas.
Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El misterio pascual. Una vez más celebramos el misterio pascual. Una vez más, un domingo más, un día más de nuestra vida, celebramos siempre el misterio pascual. Y en la oración colecta de este quinto domingo de Pascua lo hemos proclamado una vez más. Queremos que llegue a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual. Solo podemos hacerlo por la fuerza renovadora que un día recibimos en el santo bautismo y que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Desde el momento en el que ungieron nuestras cabezas con el santo crisma, desde el momento en el que derramaron el agua bendita sobre nuestra cabeza y nos sumergimos en el agua bautismal, somos capaces de dar frutos abundantes por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esta es la alegría pascual, el misterio pascual que celebramos. Esta es la presencia de Cristo en nuestra vida, de Cristo resucitado. Dar frutos abundantes depende de que nosotros cooperemos con ese Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Con su ayuda, con su protección, queremos también llegar, nos dice esta oración, a los gozos de la vida eterna. ¿Por qué? Solamente porque Él ha hecho maravillas y sigue haciendo maravillas en cada uno de nosotros. Solo unidos, muy unidos, a Él que es la vid, podremos dar nosotros los sarmientos algunos frutos, frutos de salvación, frutos de vida nueva, frutos de evangelio. Esa es la buena nueva que nosotros ansiamos, la buena nueva que esperamos y la buena nueva que llegará su pleno cumplimiento en la vida eterna. Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casas, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy desde la propia Santiago de Compostela en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra diócesis compostelana. Lo hacemos en esta noche de sábado, que como saben ya es domingo. Para la liturgia de la Iglesia es domingo quinto de Pascua. Lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen este programa en Radio María, en la Radio de la Virgen, el programa La Liturgia de la Semana. En él tenemos, como siempre, la intención de conocer más la liturgia de esta semana, de la semana que ya ha comenzado, en el domingo, para amar más a Dios a través de la liturgia. Y vamos a comentarles cuál es el sumario de nuestro programa. Como siempre, comenzaremos por el propio domingo. Intentaremos entrar en las claves teológicas de las lecturas de este domingo con el biblista Ricardo Sanjurjo Otero, un sacerdote de nuestra diócesis que nos ayudará también con la homilía de este domingo. Explicaremos, por lo tanto, primera, salmo, segunda y evangelio de este domingo quinto de Pascua. En segundo lugar, tenemos el calendario litúrgico. Repasamos la liturgia de la semana y, por lo tanto, vamos a comentar la categoría litúrgica de los días de esta semana quinta de Pascua. Básicamente, pues ferias, días normales, días feriales, días de la semana quinta de Pascua. Pero además tenemos dos fiestas esta semana: la fiesta de Santa Catalina de Siena y la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, que comentaremos día a día en esta semana. También, entiendo, pues con otras solemnidades y con otras fiestas para diócesis concretas y para congregaciones concretas también presentes en nuestro país. El tercer apartado de nuestro programa es siempre el tema de formación litúrgica. Ya llevamos un par de años comentando número por número la ordenación general del misal romano. Leeremos en esta ocasión desde el número 284 hasta el número 287, que nos dan las indicaciones sobre el modo de comulgar correctamente bajo las dos especies. Así, con el liturgista Elizardo Temperán Villaverde, podremos conocer mejor cómo debemos comulgar si en alguna celebración de la Santa Misa lo hacemos bajo las dos especies. Lo hacemos con el cuerpo y con la sangre del Señor. Ya saben también que pueden comunicar con nosotros, dejándonos sus comentarios, por ejemplo, en el correo electrónico. Nuestro correo electrónico directo es laliturgiadelasemana2@radiomaria.es. Y también saben que nos encuentran en las redes sociales, buscando Radio María España en Facebook o @RadioMaríaSpain en Twitter. Deben dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana y así nos llegarán a nosotros para poder responderles con sus dudas, con sus comentarios, con aquello que quieran compartir, porque la Liturgia de la Semana en Radio María lo hacemos entre todos. Es un programa en el que comentamos la Liturgia de la Semana para que a todos nos enriquezca más la presencia del Señor que vive, del Señor que está vivo entre nosotros. Él vive, Él reina. Vamos pues, queridos oyentes, con la primera parte de nuestro programa, el domingo. Vamos a repasar las lecturas de este domingo. Y por lo tanto, contamos con la ayuda de un biblista, con la ayuda de Ricardo Sanjurjo Otero, doctor en Sagrada Escritura, que nos va a comentar cómo son las lecturas de este domingo. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos los oyentes de la Liturgia de la Semana aquí en Radio María y feliz domingo a todos. Pues fíjate, en la primera lectura tenemos una lectura muy interesante que a veces nos pasa desapercibida porque es como la conclusión de la gran narración de la vocación de Pablo que leíamos a lo largo de esta semana. Es el capítulo 9 del libro de los Hechos, del versículo 26 al versículo 31. Y es la llegada de Pablo no a Damasco, sino a Jerusalén. Y fíjate, hay un detalle muy chulo en esta, que es que los cristianos de Jerusalén conocían a Pablo, sabían quién era, sabían lo que había hecho, y al principio no se fían de él, hasta que aparece Bernabé, y Bernabé se lo lleva, lo presenta ante los apóstoles, aboga delante de él, ¿no? Y qué importante es la figura de Bernabé, porque Bernabé, pues muchas veces puede quedar desapercibido por lo grande que ha sido la figura de Pablo, pero sin Bernabé no existiría Pablo. Bernabé es el que lo presenta ante los apóstoles, el que un poco aboga por él, lo avala ante la iglesia de Jerusalén para que no lo vean como una amenaza, sino como un hermano más y lo empiecen a coger. Y Bernabé es el que cuando empieza a hacerse cargo de la iglesia de Antioquía, y lo leeremos en un par de semanas, creo, y si no durante los días de diario, es el que va a buscar a Tarso, a Pablo, y se lo lleva con él a Antioquía y lo convierte en el Pablo misionero, ¿no? Y qué importante en nuestra parroquia, en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestras realidades eclesiales, que existan personas como Bernabé, que acojan sin condición, que no miren el pasado, sino vean hijos de Dios en todas las personas cuantas entran por la iglesia, independientemente de su apariencia, de su pasado, de lo que sea, y que sean capaces de ayudarlos a convertirse en verdaderos discípulos del Señor, ¿no? Este camino del discipulado, del que seguramente hablemos mucho en los próximos años, porque es la siguiente gran reflexión que tenemos que abrir como iglesia, y de la cual Bernabé es un gran ejemplo.
Así que Bernabé, discípulo también, compañero de Pablo en sus viajes, uh-huh. y nos une después el Salmo como alabanza, y en este caso, el Señor es mi alabanza en la gran asamblea, el Salmo 21, que vamos a escuchar.
Y como segunda lectura, lo que tenemos es un texto conocidísimo de la primera carta de Juan, capítulo 3, que es no amemos de palabra y con la boca, sino de verdad y con las obras, ¿no? Porque hay muchas veces que existe esa doble vida entre lo que profesamos, lo que creemos, lo que afirmamos y después lo que es nuestra realidad concreta. Y una cosa es que no hagamos el bien que queremos, sino que terminemos haciendo el mal que queremos evitar, como decía San Pablo en la Carta a los Romanos, y otra cosa es que ni nos esforcemos en poner en obra aquello que proclamamos con los labios, ¿no? Y muchas veces existe esta doblez en nuestra vida de cristianos, y tenemos que ser capaces de distinguirla, de corregirla, y por eso es importante el examinarnos, ¿no? Yo creo que tenemos que, como cristianos, cada vez más poner el énfasis en las obras, no tanto porque son las obras las que nos salven, sino que lo que nos salva es la fe en Dios, pero si sabemos que realmente nuestros valores no se concretan en lo que decimos, sino que se concretan en lo que hacemos. Y que si realmente no estamos poniendo por obra aquello que hemos aprendido de Jesús, pues entonces a lo mejor es que no nos lo creemos de verdad. Y esto es un poco la llamada de atención que le hace la primera carta de Juan, pues a los lectores de finales del siglo I, que a lo mejor vivían una espiritualidad un poco desencarnada, ¿no? Pues esta, yo creo que es una llamada de atención que también para nosotros, que muchas veces decimos, pero no se concreta de verdad en nuestro modo de estar y de ser en el mundo, que es muy necesaria.
Y después de la segunda lectura pasamos al Evangelio, que vamos a proclamar con el Aleluya Pascual. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos».
Este Evangelio de la vid y los sarmientos lo utilizamos muchas veces para hablar simplemente de la unidad. Y la unidad es importante. Unidad no porque nos caigamos bien, ojalá tengamos amigos en la Iglesia, amigos de verdad. Y yo estoy convencido que son además amistades profundas porque reconocemos más que una simpatía personal muchos valores en común. Pero no estamos unidos porque seamos amigos, no estamos unidos porque nos caigamos bien, no estamos unidos porque seamos simpáticos o tolerantes con los otros, sino que estamos unidos de una forma más profunda. Estamos unidos porque todos somos miembros de Cristo. Por el bautismo hemos sido hechos miembros de Cristo. Y por tanto nuestra unión es mucho más profunda que una simple cercanía o afección humana, ¿no? Pero por otro lado, venía yo dándole vueltas a este tema de Jesús utiliza la vid como imagen. Primero porque representa muy bien aquello que quiere significar, ¿no? Los sarmientos unidos al tronco que es Cristo. Pero venía yo dándole vueltas cuando preparaba estas palabras, esta reflexión que compartir con vosotros aquí en Radio María, que el uso de la vid a lo mejor no es tan anecdótico simplemente porque es una imagen oportuna para hablar de la unidad, porque podríamos hablar de redes, podríamos hablar del cuerpo, como utiliza San Pablo, ¿no? El primer milagro que hace Jesús en el Evangelio de Juan es transformar el agua en vino. Jesús es el que viene a traer el vino nuevo, ¿no? Jesús es el que viene a transformar el agua, nuestra realidad cotidiana, aquello que hacemos, aquello que decimos, aquello que profesamos, aquello que leemos, que creemos, la viene a transformar en el vino nuevo de la alianza nueva, que es el gran signo del reino de los cielos que esperamos. Y nosotros somos las uvas, con la que el Señor, somos los sarmientos de los que brotan las uvas, con las que el Señor quiere hacer ese vino nuevo, ¿no? Por tanto, conectando también con lo que decíamos antes en la segunda lectura, tenemos que esforzarnos en que nuestras uvas, nuestros frutos, sirvan para hacer presente ese vino nuevo, ese vino bueno del Señor. No por nuestro esfuerzo, sino porque permanecemos unidos a la vid, que es Cristo, y porque acogemos a todos aquellos a los que reconocemos también unidos a la vid, como Bernabé con Pablo. Por eso vamos a pedirle al Señor que vivamos una unidad que no sea simplemente una unidad formal, material, sino que sea una unidad también, un mismo sentir, un mismo obrar, un mismo construir juntos el reino de Dios, que no sea simplemente trabajamos unidos, pero cada uno en su proyecto, pero nos colaboramos y tal, sino que todos somos conscientes de que entre todos construimos reino de Dios, hacemos verdad el vino nuevo, el vino bueno, el vino mejor que viene a traernos Cristo.
Pues muchas gracias, Ricardo, por haber compartido con nosotros la palabra de Dios de este sábado, que ya es quinto domingo de Pascua en la liturgia de la Iglesia. En esta liturgia de la semana en Radio María, te agradecemos mucho. Buenas noches, Ricardo.
Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, experto en Sagrada Escritura.
Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da fruto abundante. Porque sin mí nada podría
Yo soy la vid.
Aleluya, ciertamente. Aleluya decimos, aleluya cantamos, aleluya proclamamos, porque estamos en Pascua. Estamos en la quinta semana de Pascua. Ya la hemos comenzado con la misa vespertina del quinto domingo de la Pascua. Y vamos a repasar toda esta quinta semana de Pascua en sus categorías litúrgicas. Y en primer lugar, comenzando por el propio domingo. Como todos los domingos de Pascua, la celebración tiene que ser la propia de ese domingo de Pascua. No se permiten otras celebraciones, tampoco ni siquiera la misa exequial. Es decir, tendremos una misa donde veremos vestiduras blancas, antífonas y oraciones propias, donde cantaremos el Gloria, donde, como cada domingo, proclamaremos el credo, y donde tendremos el prefacio pascual, uno de los cinco que hay a escoger dentro de los prefacios del tiempo de Pascua. Y las lecturas nos recuperan el volumen 1 para el año B. Es decir, en las lecturas del domingo tomamos del volumen 1 para el año B, no para el año A ni para el año C, sino para el año en el que estamos, que es el ciclo B. Y además, este domingo recordamos en Lleida el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Juan Piris Frígola, su obispo emérito. Es decir, domingo, quinto de Pascua en su totalidad. ¿Qué celebraremos el lunes? Lunes día 29 tenemos una fiesta. Dentro de las ferias de Pascua está por encima una fiesta, claro. Fiesta de Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia y patrona de Europa, de la cual el elogio del martirologio romano nos dice: fiesta de Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia, que habiendo ingresado en las hermanas de la penitencia de Santo Domingo, deseosa de conocer a Dios en sí misma y a sí misma en Dios, se esforzó en asemejarse a Cristo crucificado. Trabajó también enérgica e incansablemente por la paz, por el retorno del romano pontífice a la urbe y por la unidad de la Iglesia, y dejó espléndidos documentos llenos de doctrina espiritual. Por lo tanto, el lunes día 29 celebramos una misa de fiesta, también de color blanco en este caso, porque Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia, se celebra, por lo tanto, en color blanco. Tendrá antífonas y oraciones propias, y como es día de fiesta, se rezará o cantará el Gloria. ¿Qué lecturas tenemos? Pues dejamos también el volumen 2, que es el volumen de las ferias de los tiempos fuertes, para tomar el volumen 4, el volumen de las misas de los santos. Y como es un día de fiesta, no se permiten las misas de difuntos, excepto la misa exequial. Sí, está permitido. ¿Vale? Además, tenemos en otros lugares, como por ejemplo en Canarias, la solemnidad de San Pedro de Verona mártir. También en Tarazona y Vitoria, la solemnidad trasladada del día anterior, que era, no se podía celebrar, pues era domingo de Pascua, ahí se celebrará la solemnidad de San Prudencio, obispo. Y también trasladan los monfortianos la solemnidad de San Luis María Griñón de Montfort. Además, este mismo día, lunes 29, en Vitoria se celebra la fiesta de la dedicación de la Iglesia Catedral. Todo esto tenemos el día 29 lunes, fiesta de Santa Catalina de Siena, patrona de Europa. Luego, martes, miércoles y también jueves, pues tenemos días feriales de esta quinta semana de la Pascua. ¿Cómo son las misas feriales de la Pascua? Pues como en todos los tiempos fuertes, las misas diarias, las misas feriales, tienen también antífonas y oraciones propias. Y, obviamente, pues se utiliza el prefacio pascual. Es decir, no es un día como las ferias del tiempo ordinario donde no tenemos un formulario específico, sino que para los días feriales, los días de la semana de los tiempos fuertes, como por ejemplo en la Pascua, tenemos un formulario propio para cada día. Para el lunes de la semana tal, para el martes, para el miércoles, para el jueves, no solamente como en el tiempo ordinario, que tenemos solamente el formulario propio para los domingos. Aquí, en todos los días de las ferias, tenemos un formulario propio. ¿Y las lecturas de dónde las vamos a tomar en estos días feriales? Pues las vamos a tomar del volumen segundo, ¿vale? Ese volumen segundo que contiene las lecturas para los días de la semana, los días feriales de los tiempos fuertes. Estamos leyendo en Pascua el libro de los Hechos de los Apóstoles y durante toda esta semana también el Evangelio según San Juan. Por tanto, tomamos del volumen 2 las lecturas para estos días. Por ejemplo, para el martes día 30, feria, martes de la quinta semana de Pascua. El miércoles, tampoco es que señalar, simplemente que en Valencia se recuerda el aniversario de la muerte del cardenal Agustín García Vasco Vicente, su arzobispo emérito. Y también este día 1 de mayo, miércoles, aunque no solemos señalarlo porque solamente señalamos, si no sería muy largo, las solemnidades y las fiestas, pues vamos a señalar también que como es un día festivo en España, pues muchos acudirán, aunque no es un día de precepto, ni siquiera es una memoria obligatoria, sino que es una memoria libre de San José Obrero. Pues muy bien, pues se celebrará la misa ferial pues con este recuerdo, con esta memoria de San José Obrero. Memoria, como decimos, es libre. El jueves, pues también tenemos un día ferial, pero con una memoria, en este caso obligatoria, de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Pero la misa normalmente será una misa ferial, con las lecturas propias del volumen segundo, siguiendo la lectio continua, la lectura continua de esta quinta semana de la Pascua. Este mismo jueves, religiosas reparadoras celebran la solemnidad de María Reparadora. Y la diócesis de Ávila celebra la fiesta de San Segundo, obispo y mártir. Y la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, la fiesta de la dedicación de la Iglesia Prelaticia de Santa María de la Paz. Por lo tanto, día ferial también este jueves de la quinta semana de Pascua. El viernes, sin embargo, sí que tenemos algo que pasa por encima, podemos decir así, de las ferias de la Pascua. Tenemos una fiesta. Igual que el lunes teníamos una fiesta, también la tenemos el viernes. En este caso, el viernes, fiesta de los apóstoles santos Felipe y Santiago. Dice el elogio del Martirologio Romano sobre esta fiesta. Fiesta de San Felipe y Santiago apóstoles. Felipe, que al igual que Pedro y Andrés había nacido en Betsaida, era discípulo de Juan Bautista y fue llamado por el Señor para que le siguiera. Por su parte, Santiago, de sobrenombre Justo, hijo de Alfeo, y considerado en Occidente como el pariente del Señor, fue el primero que erigió la iglesia de Jerusalén. Al suscitarse la controversia sobre la circuncisión, se apartó hacia el criterio de Pedro, a fin de que no se impusiese a los discípulos venidos de la gentilidad que el antiguo yugo. Muy pronto coronó su apostolado con el martirio. Esto nos dice el elogio del Martirologio Romano sobre estos santos apóstoles Felipe y Santiago. Como es una misa de fiesta y de apóstoles, por lo tanto también mártires que entregaron su vida por Cristo, pues tenemos una misa en la que veremos vestiduras de color rojo, antífonas y oraciones propias. Le rezaremos el Gloria, el prefacio de los apóstoles y leeremos las lecturas del volumen cuarto. Es decir, tendremos unas lecturas especiales propias de esta fiesta de los apóstoles santos Felipe y Santiago. Como cada día que se celebra una fiesta, no está permitido las misas de difuntos, excepto la misa exequial, la misa de entierro. Y este mismo día también se celebran otras fiestas para algunas diócesis, algunas familias religiosas. Por ejemplo, el arzobispado castrense, el Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey, celebra la fiesta de San Felipe Apóstol. Las Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz celebran la Solemnidad de la Santa Cruz, que se celebra también en la Diócesis de Granada como fiesta. Y llegamos al final de la semana. Sábado, hasta media tarde, hasta lo que se llama la hora de nona, se celebra solo sábado de la quinta semana de Pascua. A partir de ahí ya será el domingo sexto de la Pascua. Pero durante este sábado, una misa ferial, pues también como cualquiera de las otras misas de los días comunes de la Pascua. Hay que señalar que este sábado, día 4, se celebra en Coria Cáceres la solemnidad de Nuestra Señora de la Montaña. Y los mínimos celebran la solemnidad de San Francisco de Paula, ermitaño. En Segorbe, Castellón, en Castellón ciudad, se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Lledó. Brígidas la fiesta de San Ricardo Reino los Mártir, las ermitas, la fiesta de San Peregrín Laciosi religioso. Y así termina la semana, la quinta semana de la Pascua. Y para la tercera parte de nuestro programa tenemos siempre el tema de formación. Ya saben que estamos repasando la ordenación general del misal romano. Y lo vamos haciendo número a número, igual que en otros programas, pues repasan el catecismo de la Iglesia, por ejemplo, número a número, que tanto triunfa aquí en Radio María. Pues hemos querido hacer nosotros en la liturgia de la semana también un repaso número a número de las normas básicas para celebrar la Santa Misa, es decir, la ordenación general del misal romano. Lo dejábamos hace ya algo más de un mes, en el número 283, así que vamos a retomarlo ahora en el número 284 y leeremos hasta el 287, que se refiere a cómo comulgar bajo las dos especies. Y como hacemos siempre, también contamos con la ayuda de un liturgista, en este caso de don Elisardo Temperán Villaverde, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y delegado episcopal para la liturgia de esta diócesis compostelana. Buenas noches, don Elisardo.
Buenas noches, don Rafael, y también un saludo a todos los oyentes de Radio María.
Muy bien, pues don Elisardo, hacemos como siempre, lo voy leyendo y comentamos lo que ahí dice. Dice el número 284. Cuando se distribuye la comunión bajo las dos especies, y luego tiene dos apartados. Apartado A. El diácono ayuda de ordinario con el cáliz, o en caso de no haber un diácono, ayuda a un presbítero. También puede ayudar el acólito instituido u otro ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, o un fiel a quien en caso de necesidad se le encomienda ese oficio para esa determinada ocasión. Primer apartado de este número 284, el apartado A. Alguien que ayude, ¿por qué hace falta ayudar?
Sí, porque el que preside, el sacerdote, pues puede tener en sus manos el pan, pero alguien tiene que sostener el cáliz. Si hay un diácono, pues ya perfecto, o sea, eso es. Y si no, otro de los concelebrantes, o dice aquí por ahí, dice ayuda a un presbítero. También puede ayudar a un acólito instituido. Y si no hay ninguno de estos casos, pues un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, que puede ser instituido o que puede ser para la ocasión.
Elegido ad casum en ese momento.
Sí, conviene preverlo antes de la misa, no decir, a ver, ¿quién nos echa una mano?
Claro, tiene que saber y tiene que conocer cómo se hace.
Claro, eso no se puede hacer porque puede salir la persona menos apropiada, ¿no? Entonces, no, sin despreciar a nadie, pero tiene que ser alguien que sea consciente del ministerio que va a hacer. Por lo tanto, ya el sacerdote debe prever la situación y acudir a alguna persona ya formada y decirle, oye, ¿nos puedes echar una mano en este sentido?
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace entonces el sacerdote? Tiene, por ejemplo, la patena con el cuerpo del Señor, ¿y entonces?
Y va, lo dice aquí, además, ¿no? Es decir, lo dice a continuación.
Pero vamos a leer entonces, vamos a continuar. Alguien necesitamos, en primer lugar, entonces el apartado A, alguien que ayude sujetando el cáliz. Bien. B. Lo que pueda quedar de la sangre de Cristo lo sume el sacerdote en el altar, o el diácono, o el acólito instituido que ha asistido con el cáliz, y luego purifica los vasos sagrados, los seca y los coloca en su sitio como de costumbre. Bueno, el apartado B se refiere a después de comulgar, pero vamos, exactamente.
También hay que tener presente que a lo mejor hay alguna persona que solo desea comulgar con el pan.
Ah, muy bien. Sí, sí.
Lo dice a continuación, ¿no?
Vale, leemos a continuación, dice.
A los fieles que tal vez desean comulgar solo con la especie de pan, se les administra la Sagrada Comunión de esa forma. Es decir, aquí se recoge el derecho que tiene todo fiel a comulgar como quiera, tanto en la boca, en la mano, bajo una especie, bajo las dos especies, es decir, cada fiel es libre de recibir al Señor como quiera, y el sacerdote y los ministros que le ayudan deben facilitar esa posibilidad.
Muy bien, perfecto. Pues eso dice el número 284. Y ahora vamos a cómo se realiza esa comunión.
Prácticamente. ¿Cómo se hace, ¿no?
285. Para distribuir la comunión bajo las dos especies, prepárese. A. Si la comunión del cáliz se va a hacer bebiendo directamente del cáliz, o bien uno de tamaño suficiente, o varios, previendo siempre que no quede una excesiva cantidad de sangre de Cristo que haya de tomarse al final de la celebración. B. Si se hace por intinción, téngase cuidado de que las hostias no sean ni demasiado delgadas ni demasiado pequeñas, sino un poco más gruesas de lo acostumbrado para que se puedan distribuir fácilmente cuando se han mojado parcialmente en la sangre del Señor. Bueno, muy una delicadeza, como vemos siempre, una delicadeza cuidando lo más sagrado que tenemos.
Claro, es decir, tanto en cuanto al número de los cálices, o uno grande para que pueda haber suficiente para todos los fieles, o mejor varios, ¿no? Uno a lo mejor central que tenga el que preside, y después dos cálices para que dos ministros, a derecha e izquierda, pues puedan hacer la distribución con holgura, ¿no? O sea, se trata de facilitar del mejor modo posible. Eso sí, también es importante, dice, no echar una excesiva cantidad que después tenga que sumir una persona sola, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sino, pues, también se puede prever y a los últimos irles diciendo, oiga, suman un poquito más para que no quede, ¿no? Y entonces se puede, esto en toda, incluso en las concelebraciones o en otras situaciones, se va haciendo de
que modo los últimos vayan bebiendo la sangre del Señor.
Ya lo suficiente para que llegue para todos, pero que no quede.
Que no sobre una cantidad excesiva. Muy bien, entonces se puede hacer, como vemos aquí, de dos maneras. Bebiendo directamente del cáliz o por intinción. ¿Qué es intinción?
Intinción es mojar la forma, el cuerpo de Cristo, mojarlo en el sándwich, en el vino, y ya darlo al fiel. Entonces, para eso, claro, aquí no cabe la comunión recibida en la mano.
Ahora lo leemos también, vamos a leerlo, muy bien. 286. Si la comunión del sándwich se hace bebiendo del cáliz, el que comulga, después de recibir el cuerpo de Cristo, se sitúa de pie frente al ministro del cáliz. El ministro dice, la sangre de Cristo, y el que va a comulgar responde, amén. El ministro le da el cáliz, y el que va a comulgar lo lleva con sus manos a los labios, sume un poco del cáliz, se lo devuelve al ministro y se retira. El ministro limpia con el purificador el borde del cáliz. Es decir, primero se comulga con el cuerpo del Señor, se responde amén, dice el cuerpo de Cristo, amén, y luego se da un paso a un lado, donde está el ministro del cáliz, y ahí
y ya, pues, recibe el cáliz y él mismo bebe. Claro, hay que prever un poco, pues, tanto que se pueda secar los labios como que pueda limpiarse el cáliz, ¿no? Y entonces a lo mejor convendría que hubiese otro ministro con un purificador.
Muy bien.
O sí, alguien, sí, una persona con un purificador que se la dé al fiel para que, si quiere, pues, se limpie los labios. Pero el cáliz sí conviene limpiarlo, ¿no?
Claro,
un poco,
claro,
también para evitar, pues, eso, es decir, que haya posibles contagios, cosas, sí, de este, sí, tipo.
Claro. Cuidar, primero, que es la sangre del Señor y que no se derrame ninguna gota de la sangre del Señor, y es lo principal, y segundo también, como dice usted, pues que no haya, pues,
bueno, evitar en lo posible, pues, todo esto, ¿no? Entonces, con un purificador se limpia el borde, o incluso, pues, se puede ir girando el borde, ¿no?
Pero bien, fantástico. Y la otra, la 287, es: si la comunión del cáliz se hace por intinción, el que va a comulgar, sujetando la bandeja debajo de la barbilla, accede al sacerdote que sostiene el copón o patena con las sagradas partículas, y a cuyo lado permanece un ministro que sostiene el cáliz. El sacerdote toma la sagrada hostia, la moja parcialmente en el cáliz y, mostrándola, dice, el cuerpo y la sangre de Cristo. El que va a comulgar responde, amén. Recibe en la boca el sacramento de manos del sacerdote y después se retira. Lo explica muy bien.
O sea, no tiene vuelta de hoja, ¿no? Es hacerlo del modo más práctico. Porque, claro, si yo recibo la forma y yo mojo en el cáliz, pues no todo el mundo tiene el mismo cuidado, y entonces unos mojan los dedos, otros mojan más de lo debido, es decir, entonces lo mejor es que el propio sacerdote, que ya sabe lo que tiene delante, sabe la cantidad de vino que hay, etcétera, bueno, del sándwich, ¿no? Moje delicadamente y tal, y se lo coloque en la boca y ya está.
Claro. Si no se derrama, ni se pone... En la mano sería imposible porque si no te mojarías la mano.
Ahí está. Entonces es hacerlo del modo más delicado posible, ¿no? Esto, si se le dice a los fieles con cuidado, se les enseña cómo hacerlo, hay una breve catequesis, pues en algún momento, las personas, los fieles aprenden a comulgar perfectamente y no hay problema ninguno. Pero tiene que haber la labor de catequesis. Lo mismo pasa con la comunión en la mano, aunque sea bajo una sola especie.
Muy bien, sí, sí.
Conviene decirle a los fieles y recordárselo de vez en cuando cómo hay que hacerlo. Para evitar lo que ocurre en muchas parroquias, bueno, pues que, o en lugares, sobre todo en santuarios, donde pues el fiel se acerca a comulgar, recibe la comunión de cualquier forma, echa la mano, se marcha con ella en la mano sin comulgar.
Sí, por el pasillo adelante.
No, sí, es decir, sí, sí. Todo eso hay que evitarlo. ¿Cómo se evita? Recordándolo a los fieles, cómo se ponen las manos, cómo se comulga.
Delante del ministro.
Efectivamente. Entonces, en orden a hacerlo del mejor modo posible, con la mayor de las piedades, con delicadeza, y porque es el Señor, es decir,
claro,
es
claro.
Bajo las apariencias de pan y de vino, pero es el Señor quien está allí, a quien recibimos, no es un símbolo, no es un signo, ¿no?
Sí,
es decir,
sí,
no,
sí,
no.
Sí.
Entonces, esa realidad de la presencia del Señor queda patente también en el modo como recibimos al Señor, con todo el cuidado del mundo. Por eso dice aquí, pues, que el sacerdote moja y tal. Y luego los fieles tienen en sus manos, pues, una bandeja que se van pasando de uno en uno. Bueno, para evitar que si cae alguna gotita, pues, que caiga en el suelo. Ya cae en la bandeja y evitamos posibles, no sé, engorros, ¿no? Después de tener que estar limpiando en el suelo y tal.
Muy bien, don Elizardo, pues muchísimas gracias una noche más por habernos comentado estos números de la Ordenación General del Misal Romano. Con este número 287 terminamos un capítulo más y comenzaremos el siguiente capítulo con los siguientes compañeros en los siguientes sábados por la noche, en los que nuestro tema de formación es la Ordenación General del Misal Romano. Muchas gracias, buenas noches, don Elizardo.
Gracias a vosotros y un saludo para todos.
Pues así nos despedimos, queridos oyentes de Radio María. Hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa La Liturgia de la Semana. Les damos las gracias por su atención. Les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast entrando en la web radiomaria.es. Y les anunciamos que volveremos, como no, el próximo sábado con otra edición de la Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.
Han escuchado La Liturgia de la Semana con el diácono Rafael Casas.